Donde hay un mango, viejo Gómez, lo están limpiando con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Bueno, ya sabemos que el Frente de Todos devino en Unión por la Patria, coalición cuyo nombre seguramente convoca más a la épica, en la que participan las mismas fuerzas políticas que en el Frente de Todos. El nacimiento de esta última coalición no fue festejada con tanta alegría como la vivida en 2019. Las PASO y los preparativos para esa elección tienen necesariamente las mismas rispideces que vivió el Frente de Todos casi desde su nacimiento y que se agudizó desde la firma del acuerdo con el FMI. Una de las partes es conducida por Alberto Fernández, en las que juegan en tándem Aníbal Fernández, Victoria Tolosa Paz, y que lleva como candidato a presidente a Daniel Scioli. En este tándem, Alberto Fernández juega el juego que más le gusta y opera todo el tiempo contra el otro tándem liderado por la proscripta vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No se privan de ningún golpe ni provocación, desde amenazar con la judicialización de la política hasta ofrecer amigablemente y entre sonrisas pícaras a Patricia Bullrich a participar de un eventual gobierno de Scioli, además de alabar la razonabilidad de Rodríguez Larreta y de hacer pública la cercanía con Guzmán y Matías Culfas. Además de preguntarnos sobre el sentido de la provocación, la otra pregunta que surge es: ¿para qué la querría Scioli a Bullrich en su gobierno? ¿Qué rol le asignaría? ¿El de reprimir, para el que ella ya tiene vasta experiencia? En fin, en cuanto al apoderado de este tándem, Aníbal Fernández, cuya fluida lengua es conocida por todos nosotros, quiero hacer dos comentarios. Uno es reflexionar en cómo actúan las mafias, que cuando amenazan, dicen que están advirtiendo. Es lo que hizo él y hace él. Y otro tema que me parece mucho más grave que propiamente su lengua es su pensamiento, y que se asume como el dueño del peronómetro, que diga que ahora la lucha es entre el peronismo y la cámpora, tiene todo el olor y color de la década del 70, cuando la derecha peronista decía que la juventud peronista no era peronista, lo que seguramente constituye una de las bases de la violencia política vivida por nuestro país hasta culminar en el golpe cívico-militar del 76. Esta disputa también fue la que produjo lo que se conoce como la masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio de 1973, al mes de la asunción de Héctor Cámpora, quien había ganado como candidato del Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, las primeras elecciones sin proscripciones desde 1955. Ese 20 de junio de 1973, hace exactamente 50 años, Perón retornaba a la Argentina desde Madrid tras 18 años de exilio. En los bosques de Ezeiza se había preparado un palco y millones de personas aguardaban la llegada del líder. En términos de personas, era una imagen similar al festejo por el Mundial en diciembre pasado. El lugar estaba custodiado por el coronel retirado Jorge Manuel Osinde, quien tenía la orden desde la derecha peronista y la burocracia sindical de impedir el acercamiento de la izquierda peronista. Cuando las columnas de Montoneros y la juventud peronista intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco por los hombres de Osinde. Hubo 13 muertos y 365 heridos, tiñendo de sangre la fiesta que se transformó en una profunda tristeza. En palabras de Horacio Verbitsky, quiero repetirlo textual, entre comillas, un hecho que a mi juicio resulta fundamental para todo lo que vino después fue el enfrentamiento que se produjo en Ezeiza un mes después de que Cámpora asumiera la presidencia. Hay para el regreso de Perón una concentración en Ezeiza, en donde todo el aparato sindical y político antiguo del peronismo armó una emboscada. Se montó un verdadero arsenal de armas en el palco y cuando se acercaban las columnas de Montoneros y de la juventud peronista, fueron baleados desde el palco. Esto distorsionó el sistema político, el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo y se produjo un fenómeno incontrolable para todas las partes involucradas. También recomiendo leer la columna de Luis Brustein del 20 de junio pasado en página 12, artículo cuyo título es La masacre de Ezeiza fue una emboscada. Aníbal Fernández, que se jacta de conocer la historia de Argentina y del peronismo, debería abstenerse de vociferar este tipo de provocaciones y evitar escalar las tensiones al interior de la fuerza política que dice querer llevar al triunfo electoral. Mientras se sigue discutiendo sobre el reglamento para las PASO de la Unión por la Patria, el aspirante emperador jujeño sigue reprimiendo sin interesarse por las consecuencias en la vida de su pueblo. Es tan impresionante lo que sucede en Jujuy que es imposible leer, escuchar y hablar de otra cosa. La manifiesta impotencia del presidente como cabeza del Poder Ejecutivo Nacional para involucrarse efectivamente en el cuidado y protección de los jujeños, así como en la defensa del sistema democrático de esa provincia, es una, lamentablemente, una situación construida por él mismo y su forma de construir o de no construir políticamente. Así construyó su debilidad. Dejó pasar sin más la arbitrariedad de la detención y hostigamiento hacia Milagro Sala, y eso fue un vía libre para que Morales pudiera seguir gobernando la provincia como si fuera un feudo privado, amedrentando a la población con posibles castigos similares a cualquiera que se le opusiera. Como dijo Cristina Fernández de Kirchner, el cinismo, la mentira y la represión son parte constitutiva de su ADN, que comparte con los integrantes del PRO y el resto de los Cambiemos. De hecho, tanto Larreta, de quien quiere ser candidato a vicepresidente, y Patricia Bullrich, que hasta esta represión estaba en contra, salieron rápidamente a apoyarlo y aplaudirlo. Al contrario de lo que pensaríamos, digo yo, la mayoría de los habitantes del país, parecería que Morales, apoyados por Larreta y Bullrich, están usando esta represión contra los jujeños para hacer campaña política. Como reiteran funcionarios y candidatos del peronismo, la represión y la prohibición de las protestas son un laboratorio de lo que, de lo que será una posible gestión presidencial de Juntos por el Cambio. De hecho, toda la cúpula de Juntos por el Cambio hizo una conferencia de prensa en la que no solo se mostraron juntos, sino que hicieron una gala de mentiras, como negar la condición de jujeños de los manifestantes, todos los cuales en sus bocas pasaron a ser turistas piqueteros mandados por el kirchnerismo para pudrirla en la provincia de Jujuy. Es muy impresionante la impudicia en la forma con que se reprime, imitando el ejemplo de los carabineros chilenos y de la policía colombiana que tiran a los ojos de los manifestantes para dejarlos ciegos. Seguramente es la nueva forma de represión recomendada por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Las imágenes de la represión, de las que parece jactarse el gobernador jujeño, no solo se nacionalizaron, sino que ya son virales a nivel mundial, provocando reacciones contrarias de, por ejemplo, el español juez Garzón. También se pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, que si de algo carece es de afinidad con el kirchnerismo o el peronismo. Pero los cambiantes le adjudican una cierta complicidad con el gobierno, mostrando que no solo son mentirosos, sino también profundamente ignorantes. Esa es Patricia Bullrich. Todo comenzó en Jujuy con una marcha pacífica de los docentes reclamando una paritaria y recomposición salarial. Mostraron recibos de sueldo de 35 mil pesos para un cargo inicial de jornada simple. Ese monto seguramente es mucho menor a lo que Morales gasta en una austera cena, mientras los docentes deben vivir un mes con ese ingreso. En realidad, está clarísimo que Morales provocó la situación que está viviendo hoy el pueblo jujeño, y cada vez queda más claro que además del ajuste al que somete a su población, la disputa principal es por el litio y el agua de las tierras de los pueblos originarios. Las convenciones internacionales que forman parte de la Constitución Nacional y, por tanto, de la propia Constitución Provincial acerca de las consultas informadas que debe hacerse con las comunidades de pueblos originarios para el uso de sus tierras fue una de las primeras trampas que hizo Morales. De 400 comunidades, hizo consulta en 17, y con eso se dio por satisfecho, cuando obviamente no todas las comunidades son iguales, tienen visiones y convicciones diferentes y habitan diferentes tierras. Como señaló la diputada Moisés, que fue la única peronista que no se hizo cómplice de Morales y renunció a la constituyente, ella dijo, la trampa está en que las tierras de las comunidades figuran como tierras fiscales y el régimen que plantea Morales los faculta para poder decidir sobre todos los emprendimientos productivos en esas tierras. Es decir, la trampa es previa. Morales, como gobernador de la provincia, debería haber hecho los títulos de propiedad comunitaria y en lugar de ello mantuvo esas tierras como tierras fiscales y desde ahí puede expulsar de sus tierras a los pueblos originarios y explotarlas para extraer el litio. En efecto, esta reforma deja sin agua y tierra a las comunidades originarias, suprimiendo la prescripción adquisitiva e imponiendo a gente humilde más requisitos onerosos para reconocerle la propiedad sobre sus tierras. Hoy, solo el 12% de las 400 comunidades tiene título de propiedad, y es lo que los esbirros de Morales le están exigiendo para no expulsarlo de sus tierras ancestrales. Parecería que Morales pensó que dando marcha atrás con el decreto que limitaba la protesta social, todo volvería a la paz, del terror a la que estuvo sometida la población de esa provincia desde que él asumió en 2015. Como la protesta se hizo cada vez más masiva y no paraba, se apresuró a hacer aprobar la Constitución para ponerla en marcha. La hizo jurar anticipadamente porque en ella se dice explícitamente que cualquier forma de manifestación pública está prohibida y se ampara en ese texto para desatar una cacería contra la población. Esto obviamente es violatorio de la Constitución Nacional, que explícitamente reconoce el derecho a manifestarse por parte de la población. Por supuesto que utilizó las mentiras como forma de hacer campaña. A pesar de que en una conferencia de prensa, cual fuera el dueño de la constituyente, dijo que eliminaba dos artículos que afectaban a los pueblos originarios, pero que siguen apareciendo en la página, acusó al gobierno nacional y por supuesto al kirchnerismo y a Milagro Sala, a quien tiene presa sin causa desde que asumió el 10 de diciembre de 2015, de fogonear y financiar la masiva movilización popular. Debemos recordar que muy seguido se hacen colectas para poder comprar medicamentos para Milagro Sala y su marido. La verdad que mal podría estar financiando nada. Inmediatamente que después que Milagro Sala publicara un tuit denunciando la represión de Morales, le allanaron la casa sin orden judicial y le sacaron el teléfono. Así de paso le pueden armar una nueva causa judicial. También en medio de la represión, Morales usó una foto falsa para acusar al kirchnerismo y a la Cámpora de estar en la provincia alterando el orden. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, desnudó la operación y publicó un tuit cuyo texto decía: "No mienta, gobernador, la foto es de abril de 2022 en Guernica, provincia de Buenos Aires. Como en el 2001, mienten, gobiernan de espaldas al pueblo y terminan con represión". Desenmascarado, el gobernador borró su tuit. En la escalada de noticias falsas e imputaciones disparatadas y flojas de papeles, el sumum llegó con Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que en verdad en Jujuy hay actividad insurreccional con presencia de infiltrados bolivianos que responden a Evo Morales y piqueteros de izquierda de todo el país, con lo que parece pensar que la sierra maestra en nuestro país es Jujuy. Para los jóvenes, recordemos muy resumidamente que la sierra maestra cubana en la década de 1950 fue el asentamiento desde donde partieron los guerrilleros que hicieron la Revolución Cubana. El nivel de masividad alcanzado por la pueblada en Jujuy sí se parece al 2001. Sin embargo, los métodos utilizados por la policía de Jujuy son iguales a los utilizados durante la dictadura. Secuestrar personas en camionetas sin identificación ni patentes, allanar y secuestrar personas desde las casas, también sin identificación, sin orden judicial, y tenerlos detenidos sin causas ni derechos, es la metodología de la dictadura que utiliza Morales. En el 2001, desde La Rúa, Bullrich, Morales, López, Murphy, entre otros, que se fueron del gobierno asesinando a más de o a cerca de 40 personas, pero no entraban a las casas a secuestrar personas en ese momento, se contuvieron. Es tal el carácter policial del gobierno de Morales que él puede recitar los antecedentes políticos de los manifestantes y la policía puede detener a un integrante de la agrupación Hijos precisamente por ser parte de esa agrupación. Si triunfa Morales, diría que a futuro nos veo muy mal como pueblo libre y soberano. Se impone una vigorosa militancia para evitar el triunfo de la derecha en la Argentina si no queremos perder los derechos que todavía conservamos. Bueno, muchas gracias. Espero que esto termine de la mejor manera posible para el pueblo jujeño y para el resto del país, el pueblo de toda la patria. Y espero que nos encontremos la semana que viene. Muchas gracias.